Noticias del Sur. Análisis sobre la realidad latinoamericana en Lo Importante es Otra Cosa.
Vamos a hablar de lo que está sucediendo en la región. Vamos a hacerlo con Leandro Gilda. Muy buenas tardes, Leandro. ¿Cómo estás? Karina te saluda.
Hola, Karina. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Bueno, imposible subrayar el tema Chávez-Uribe y esta ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Contame un poquito qué es lo que sucedió para poner a la gente un poco en la información y qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, es inevitable porque la, digamos, tiene una repercusión mediática enorme. Uh-huh. Y bueno, y aparentemente es bastante fuerte esto de la ruptura de relaciones. De todos modos, digamos que la ruptura de relaciones en sí no es demasiado llamativa. Hay que pensar que, por un lado, las relaciones venían muy mal, digamos, se recomponían, pero venían difíciles las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, y estaban a un nivel mínimo desde hace un año prácticamente. Así que, además, Chávez había avisado posteriormente al anuncio de Uribe de que iba a hacer esta presentación y de que lanzara esta denuncia el viernes pasado. Chávez ya había avisado que si Colombia proseguía con esto, iba a suspender las relaciones.
Llama ahí la atención, Leandro, ¿por qué Uribe, o por lo menos a mí me llama la atención, por qué Uribe a tan poquito tiempo de dejar su mandato arma una movida de esta magnitud?
La realidad de lo central es eso, y lo que más, digamos, lo que más especulación genera y lo que más da que pensar. O sea, realmente es un tema importante y central porque aparentemente, y no tan aparentemente, hay muchas cuestiones implicadas aquí. Es muy difícil explicarse cuáles son los motivos. Especulaciones han habido para todos los gustos y de todos los tipos. Es muy difícil decirlo tan pronto. Por lo pronto, la mayoría de las especulaciones se han centrado en esto, en el traspaso de mando próximo. Algunos lo han interpretado como un acuerdo tácito entre Uribe y Santos, en el cual Uribe le está generando esta posición antes de dejar el gobierno para que Santos no tenga que arrancar con poniendo los tapones de punta y al contrario pueda empezar desde cero la relación. La mayoría de las especulaciones, sin embargo, de una manera u otra, hablan de que Uribe hace esto sin el consentimiento de Santos y por los más variados motivos. Algunos hablan de política interna. Es bastante interesante porque en este tiempo, desde que Santos fue electo, ha logrado armar una coalición, él lo llama una coalición nacional, que es muy amplia, tiene las cuatro fuerzas mayoritarias del país, y bueno, son los dos partidos tradicionales y los dos partidos uribistas y ex-uribistas. Tiene absoluta mayoría en todos los ámbitos institucionales y ha conformado su ministerio con gente de diversas procedencias, y ha dado roles legislativos en la nueva conformación del Parlamento también a distintas fuerzas, incluso al Partido Liberal, que en teoría es de oposición. Muchos mencionan que esto no fue del agrado de Uribe, sobre todo algunos nombramientos ministeriales, que fueron gente que había dejado el gobierno de Uribe con serias discrepancias con el presidente y con los acuerdos electorales, y que esto de alguna manera buscaría fortalecer o prolongar la presencia de Uribe, el poder de Uribe sobre un sector de la opinión colombiana, digamos, la más radicalizada hacia la derecha, de aquí al futuro, sabiendo que, bueno, que no solamente que Santos no le queda otra que recomponer las relaciones con un país vecino con el que se comparte tanta frontera, sino que además Santos venía proponiendo públicamente en todo este periodo de transición abiertamente a recomponer las relaciones con Ecuador y Venezuela. La otra serie de interpretaciones que marcan, que especulan sobre diferencias entre Uribe y Santos, se refiere a algunos intereses militares o incluso de sectores militares o políticos o de otro tipo, también de Uribe, contrarios a los que aparentemente Santos estaría tratando de llevar a cabo, pero no es muy seguro. ¿Con qué me refiero a lo que Santos estaría tratando de llevar a cabo? Santos pasó estos meses y ahora está también en plena gira, viajando por todos los países latinoamericanos, por Estados Unidos, sus ministros designados también están viajando por todos lados. Más notoriamente o más más notablemente, ha invitado a su toma de posición tanto a Chávez como a Correa. Incluso es un gesto bastante importante considerando que, por ejemplo, que Santos, por el ataque al campamento de Reyes en Ecuador, está siendo procesado en Ecuador. Entonces, todos estos gestos de buscar recomponer relaciones, aparentemente, y aparentemente me refiero a lo que se muestra como que aparentemente la política de Santos iría hacia una política de reconciliación. Y en este caso se interpreta este adelanto de Uribe como como un estorbo o como una pugna con esta tendencia.
Ahí,
ahora, ya, perdón, una cosa dale. Sobre esto. Si uno mira los antecedentes de Santos, sin embargo, y sabiendo que ha sido el ministro de Defensa de Uribe, y sabiendo que antes de asumir como ministro de Defensa era más radicalizado, antichavista, que el mismo Uribe, es bastante difícil de creer esto en realidad. Yo voy más por la interpretación de que esto es concertado.
Y por lo menos en la lectura que se puede hacer desde fuera, parece como difícil que se haga algo así sin hablar con el futuro presidente que asume en 15 días. Pero te iba a preguntar, porque lo interesante de esto también es en los ámbitos en los que se desarrolla este conflicto. Porque Uribe hizo la denuncia en la OEA y Chávez pide que se haga la revisión, o en todo caso algún tipo de acuerdo o acercamiento en el ámbito del UNASUR, que son dos visiones distintas de lo que debe ser América del Sur o Latinoamérica, ¿no?
Sí, ahí está también el aspecto que a mí más me interesa en realidad. Te decía que la mayoría de las especulaciones se referían a la política interna colombiana o a lo sumo a pujas de poder internas en Colombia sobre cómo llevar las relaciones con Venezuela, sobre todo con Venezuela y también con Ecuador. Pero a mí me parece que en realidad el foco habría que ponerlo en un nivel más amplio de tiempo, no solamente en este periodo de transición, sino en la estrategia general de los gobiernos uribistas, de los cuales Santos fue artífice y fue una pieza central, y en el contexto más amplio también de la región. En este sentido, por supuesto, no es casual que Uribe haya llevado
la denuncia a la OEA.
La denuncia para que los países se comprometieran a forzar, a presionar a Venezuela para que abra las regiones o para que se haga una investigación a la OEA, siendo que ahí pesa muchísimo más Estados Unidos y sus países aliados que en UNASUR, y lo mismo de Chávez respecto de llevarlo a UNASUR. Otra de las, te lo menciono entre paréntesis, otra de las causas por las cuales no debería sorprender en realidad y no debería ser el centro de la discusión en la ruptura de relaciones, es que Chávez desde y Maduro, su canciller y demás gente del gobierno venezolano, desde que Uribe mencionó esto el viernes pasado, han estado intentando gestionar en la OEA una ronda de consultas de alto nivel entre los países, previa a una reunión, a la reunión que se hizo ayer. Esto se trató de motorizar a través de Ecuador, que tiene la dirección de la OEA en este momento, y no funcionó por la negativa fuerte de Colombia. Y porque, y aquí también hay acusaciones cruzadas, Insulza dio lugar a la reunión general sin hacer las consultas previas, y no está muy claro por presión de quién. Esto ha llevado a la renuncia también del embajador ecuatoriano en la ONU, en la OEA. Ha sido
crítica, no solo la renuncia, la crítica de terrible papel cumplido por Insulza, digo. Esas fueron las declaraciones de Rafael Correa, digo.
Es por lo menos extraño que Insulza no haya, siendo un tipo como es, por lo que ha demostrado hasta ahora, un tipo muy muy precavido y muy muy de diálogo, como se dice aquí, que haya apurado esta cuestión, más cuando estaba de por medio esto de la transición presidencial en Colombia. Pero bueno, como decía, llevándolo a los ámbitos regionales, a mí me interesaría pensar esto como, no hablemos de militarismo, pero sí de un ataque político serio, fuerte, a la integración sudamericana. Para mí esto está dirigido directamente a la línea de flotación de UNASUR. UNASUR está despegando este año con la dirección política, este año se está empezando a poner en marcha a partir de la Secretaría General la convergencia en los niveles judiciales, en los niveles legislativos, ya procurando institucionalizar, muchas áreas de intergubernamentales y, por supuesto, también lo que hacía el Consejo Sudamericano de Defensa. Sabemos que Uribe es una pieza bastante aislada en Sudamérica dentro de este esquema y que más bien su alineamiento es con Estados Unidos. Ahora bien, ¿Por qué digo que esto es un ataque a la línea de flotación de UNASUR? No porque se intente desarmar UNASUR, sí porque me parece que esto es un desafío de un nivel cualitativamente muy superior a lo que hasta ahora venía teniendo UNASUR, y tengo mis serias dudas acerca de si es posible resolverlo. Ahora, bueno, Chávez ha pedido la intervención de UNASUR, Ecuador, que tiene la presencia pro tempore, ha convocado y ha hablado con los presidentes, y Kirchner, como secretario general, se va a reunir con los cancilleres sudamericanos para tratar de buscar una salida negociada. Es probable que se consiga una salida negociada o por lo menos un stand-by hasta la asunción de Santos. Pero si esto logra de alguna manera minar la legitimidad o la efectividad de los mecanismos subregionales sudamericanos, hay que reconocer que, hay que recordar que el Consejo Sudamericano de Defensa actuó inmediatamente y con mucha efectividad en la crisis de Colombia y Ecuador cuando lo de Reyes, y en la crisis boliviana cuando el intento secesionista. Es difícil que... Es una situación más complicada en este caso resolverla, más porque también está muy presente Estados Unidos en este caso. Ahora, insisto, sin ir a la cuestión militarista, hay que tener en cuenta algunas de las cuestiones del panorama regional. Estados Unidos, desde la presidencia de Obama, ha cambiado quizás no las intenciones políticas, digamos, que tiene una serie de políticas de Estado respecto a los intereses nacionales de Estados Unidos, pero sí la manera de llevar a cabo la diplomacia, y muy fundamentalmente en Sudamérica. Hillary Clinton ha hecho un trabajo desde la perspectiva de Washington, yo diría que muy impresionante. Ha estado una cantidad de tiempo asombroso en Sudamérica, ha visitado prácticamente todos los países, y varias veces cada uno ha estado en las reuniones de la OEA de este año. Ha estado muy presente, y algunos mencionan que, viste como a veces se habla del hard power, del soft power, la política de Hillary Clinton la llaman smart power, que es ir país por país a negociar aquello que los países quieren escuchar, y negociar con políticas, digamos, a pretaporte, a gusto del consumidor, avances en la proyección de Estados Unidos. Y hay que reconocer que ha sido notable. Ha conseguido, primero, salvo por el Mercosur y el ALBA, ha logrado que el resto de América Latina empiece a reconocer, o directamente reconozca, abiertamente reconozca, el gobierno de Porfirio Lobo en Honduras. Esto casi lo logró incluso aprobar en la OEA, en la reunión de este año, pero, por ejemplo, la semana pasada lo aprobó el Sistema de Integración Centroamericano, que tenía suspendida Honduras, con la ausencia de Nicaragua, pero con la presidencia de Mauricio Funes, que es el presidente de El Salvador por el Frente Fragundo Martí de Liberación Nacional. Ha logrado gestionar unas bases militares en Panamá con el gobierno de derecha de Martinelli. Lo más llamativo, y esto lo ha mencionado Chávez como una amenaza directa y uno de los causales de su suspensión de relaciones con Colombia al sentirse amenazado por Estados Unidos, es que a principios de este mes la presidenta de Costa Rica, recién elegida, también de derecha y que ha trabajado para organismos norteamericanos, Costa Rica es un país sin ejército desde hace más de 50 años, 60 años, ha aprobado por 6 meses, pero obviamente renovable, la presencia y la instalación de 7.000 marines norteamericanos, de 46 buques de guerra norteamericanos y un portaaviones. Y es por eso, vamos, la base de Panamá, la base negociada el año pasado también por Obama en Colombia, podemos decir que la proyección norteamericana es realmente muy...
¿Perú no tiene también?
Poderoso. En Perú se está negociando trasladar la base, lo que era la base de Manta en Ecuador, a Iquitos como centro de operaciones. Está ahí cerca de la frontera.
¿Pero estaba aprobado ya eso o no?
Sí, en realidad también, por ejemplo, recuerdo que Evo Morales había denunciado una instalación norteamericana secreta o clandestina cerca de la frontera de Bolivia. Uh-huh. No está demasiado claro, por supuesto sabemos que Alan García es bastante abierto a la política norteamericana por su estrategia de inserción para Perú en un contexto de apertura económica. Otro dato, por ejemplo, que se menciona, así te hablo como formas de quizás más ambiguas, pero no menos que también dan para pensar.
Llamativas, por lo menos.
Sí, que dan para pensar bastante. Por ejemplo, cuando entre las políticas que se mencionaron como iniciativas fundamentales para el Consejo de Seguridad Sudamericano, Alan García había propuesto con mucha fuerza, y más cuando se hizo la reunión en Lima, como una iniciativa fundamental, el blanqueo de compras armamentísticas y del estado de los armamentos de los países, como una iniciativa hacia detener carreras armamentistas y suspicacias varias. Pero, por ejemplo, a la luz del avance y de la instalación de tropas norteamericanas ya, digamos, pisando Sudamérica, esto toma otra luz. Porque, evidentemente, aunque esto esté planteado para los países sudamericanos, y aunque Alan García incluso lo propuso en la OEA, realmente creo que nadie puede seriamente pensar que los países latinoamericanos van a tener la posibilidad de acceder transparentemente a los gastos militares de Estados Unidos.
Leandro, tengo una consulta respecto de esto que estamos hablando, si se puede debatir o no en el UNASUR, y probablemente llegue a un acuerdo como ya sucedió en la cumbre de Bariloche del año pasado.
Sí.
Acuerdo seguramente de una manera o de otra va a haber, pero ¿puede generar algún tipo de conflicto o dificultad en la conformación del UNASUR que Colombia esté tan alineado con Estados Unidos? Y si le dieran a elegir, ¿sería miembro de la OEA y no del UNASUR? Si fueran excluyentes, digo.
Si fueran excluyentes, sí, y si la OEA tuviera otro carácter, ¿no? El UNASUR tiene, digamos, otra, por lo menos otra perspectiva de organización. Hmm. Digamos, básicamente la OEA es intergubernamental y el UNASUR aspira a crear ciertas instancias supranacionales.
Claro, pero digo, sin la participación de Colombia, ¿podría generarse alguna dificultad en la conformación y consolidación del UNASUR o no necesariamente?
Sin la presencia de Colombia no sería lo mismo el UNASUR, pero Colombia tiene, y esto, fíjate, es algo que está muy presente justamente a cuento de esto, Colombia tiene fronteras selváticas, amazónicas, impenetrables con todos sus países limítrofes, sí. Con Venezuela, con Brasil, con Perú y Ecuador, y también una frontera selvática en el Darién con Panamá. Son todas fronteras que sin acuerdos de cooperación y de vigilancia mutua, en realidad son insostenibles. Mm. Es poco, y más pensando el interés geoestratégico a nivel global del Amazonas, tener ya las bases norteamericanas al pie del Amazonas y sin Colombia estar incluida en el UNASUR, se debilitaría mucho más que por el aspecto numérico de que es un país sobre 12. Igual yo no creo que Colombia vaya a salir del UNASUR, hasta ahora no lo hizo, en situaciones bastante críticas que también le afectaban directamente. A mí en eso me parece que también, digamos, que tampoco hay que ser tan unilateral, y que la dirigencia colombiana es sofisticada y aspira también a diplomacias varias, es decir, tampoco se va a sumar como el Estado 51 de Estados Unidos. Pero a mí me parece que sí, quizás el daño más grave, la amenaza más grave puede ser aminar la legitimidad de UNASUR en cuanto a minar sus capacidades de operación efectiva. Si esto no tiene una resolución contundente de parte de UNASUR, realmente... No digo que sea imposible, pero bueno, sería un petardo sobre el proceso de integración.
Más allá de todo esto que tiene que ver un poco con las relaciones, con la diplomacia, con la política y demás, la cosa realmente in situ, digo yo, la gente que está viviendo en la frontera venezolana, la gente que está en estos momentos en una especie de calma tensa, ¿cómo crees vos que se va a desarrollar esto en las próximas horas, si es que hay alguna posibilidad de vislumbrar esto?
De seguro no se puede saber nada que puede llegar a pasar. Yo realmente no creo que esto vaya a pasar a mayores, pero tampoco tampoco lo podría afirmar.
Claro.
Es una frontera difícil, justamente por eso que es porosa, justamente porque buena parte de las bandas irregulares colombianas, tanto guerrillas como otro tipo de narcotraficantes o en su momento paramilitares, operaban sobre la frontera de un lado y de otro. Digamos, esto que las fronteras son porosas es cierto, y es muy probable que haya campamentos pasando la frontera. De ahí a decir que están instalados hace años y bajo el amparo del gobierno venezolano ya es otra cosa. Que tampoco, por las pruebas que estuvieron mostradas ahí en el PowerPoint ese...
Se puede establecer demasiado la veracidad de, de los dichos colombianos.
A primera vista, y uno que no conoce los detalles técnicos, o sea, yo he accedido a los PowerPoint que los diarios colombianos los ha subido, los que hicieron parte de la presentación, realmente son fotos. Fotos que dicen abajo de dónde es.
Pero bueno, tenemos la experiencia del campamento en territorio ecuatoriano, ¿no? Que nunca quedó muy claro si lo habían armado, si estaba, si no estaba.
No, el campamento estaba en territorio ecuatoriano.
Pero si estaba armado, si esto se sabía, si no, quedó como muy... Eso también quedó como en la nebulosa, no sé, no hubo un fallo determinante.
Es muy difícil y yo creo que para nosotros los contemporáneos de esto, la cuestión fina nunca la vamos a saber.
Claro.
Tampoco me parece que sea una cuestión de querer saber la verdad como si fuera la verdad. Hay probabilidades de una cosa, de la otra. Lo importante es cómo se resuelve esto, cómo los procesos políticos pueden garantizar lo mejor para las poblaciones, básicamente. Para negociar entre enemigos acérrimos que hasta el día anterior se están matando, hay que pasar por alto y hay que obviar millones de cosas. La política también es eso.
Leandro, como siempre, súper completo. ¿Querés agregar algo más?
Vos me habías preguntado, me quedé con algo pendiente.
A ver.
Cuando vos me preguntabas, me olvidé. Vos me preguntabas respecto a las fronteras. Respecto a las fronteras que... perdóname, con la situación diplomática de Colombia y Venezuela, como venía de complicada, venía de antes.
De antes.
Ya
estaban en alerta, digamos.
Ya están, sí, relativamente. Yo te decía por esto que me había preguntado por cómo...
No, te pregunté esto porque había corrido así cierto rumor de que la defensa venezolana había mandado de alguna manera 20.000 soldados a la frontera y esto de alguna forma no solamente militarizaba la frontera, sino que habían tratado de evacuar a la gente, con lo cual ya... La cosa cambiaba, ¿no? Digo,
sí,
pasa de la Brauconada...
Y desde Colombia dijeron que no iban a movilizar tropas, pero instaron a los colombianos a abandonar Venezuela.
Claro.
Pero veremos en los próximos días cómo continúa.
Leandro,
podés tomar un vasito de agua, Leandro, ahora.
Soy su pesadilla, pobre Leandro. Leandro, te agradezco muchísimo que tengas un muy buen fin de semana, como siempre, súper completo. Información que tiene que ver con lo que está sucediendo en la región. Muchas gracias.
Que ande muy bien ustedes.
Un beso grande, hasta luego. Leandro Agilda, de Noticias del Sur, como siempre, acercándonos todo lo que sucede en la región y en este caso con un tema más que comprometido, la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.
4813-8161.
Teléfono. Lo importante es otra cosa.